Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en la cadena COPE, vamos a empezar a poner las calles para que España siga creciendo. Al margen de que me consta que ya hay gente en la calle, me consta que hay gente durmiendo en la calle, me consta que hay mucha gente que desgraciadamente está en la calle durmiendo. Antes de arrancar toda la maquinaria, me gusta compartir contigo y hacer una reflexión sobre cosas que pasan y que nos llenan de orgullo y que me hacen sentir bien y que por lo menos les dan un poquito de color a esta vida que a veces es un poquito gris. Realmente hoy, por ejemplo, estamos muy orgullosos de uno de nuestros grandes artistas, Antonio Banderas, ya que ha recibido el Premio Nacional de Cine y nos ha demostrado además su buen hacer. Un buen hacer importante y además una humildad en su discurso espectacular. Recordemos que hace unos meses sufrió un infarto de miocardio, pero parece que ya está otra vez con la pila cargada, porque aunque ha bajado un poco el ritmo este año, pues está triunfando en una nueva pasión, en la moda. Sin duda Banderas ha abierto un camino para muchos otros actores. Tiene una increíble trayectoria nacional e internacional y siempre, siempre se acuerda de dónde viene.
Tienen ustedes que creerme cuando les digo que cada vez que terminaba un plano, una secuencia, una película, mi mente estaba puesta en España. No en Arizona, no en Cleveland, no en Ohio. No. Para mí, lo importante era saber cómo se vería este trabajo en mi tierra. Y para ser más específicos, en Málaga. Y para ahondar aún más, en mi barrio.
Como tiene que ser, sin prejuicios. No hay ningún problema en reconocer que eres español, en amar tu país y en echarla de menos, no hay ningún problema. Todos sabemos la condición política de Antonio Banderas, pero ahí está, reconociendo lo patriota que es y lo que ama el país. Me parece fundamental. Fíjate, además Antonio ha intentado sacar adelante un estudio de animación en Granada y habría montado un centro cultural en unos viejos cines de Málaga si no fuera porque una terrible gestión, en vez de apoyarle, pues le insultaron. No le salen siempre bien las cosas, pero él sigue intentando mejorar la cultura de nuestro país. Es un ejemplo de éxito cargado de humildad, aceptando un premio con sentido de la responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miércoles 12 de julio. Fran Bariño, buenos días.
¿Cómo pasa el tiempo, Pulpo?
El tiempo buena, macho.
Madre mía, madre mía.
Es increíble, es que dentro de nada nos vamos de vacaciones.
Sí, sí, no queda nada, no queda nada.
Bueno, quedan
tú,
quedan...
tú te vas antes que yo, pero bueno.
Tú tienes la suerte de poder seguir.
Claro, claro, yo me quedo aquí con los ponedores levantando el país.
Eso sí es verdad. Oye, Fran, un montón de historias, ¿no? Hasta las 5 de la mañana.
Sí, comenzamos el programa con un reportaje de Roberto Pablo sobre algo que, bueno, que nosotros ya conocemos de sobra, que es el tener sueño. Vamos a conocer bien qué tenemos que hacer para que nuestro sueño sea saludable, para no recortarnos horas de sueño, ni para pegarnos esas palizas de siestas que tú te levantas, miras el calendario y dices, no me lo puedo creer, estoy hecho una porquería. Entonces, claro, esto hay que tener cierto control para llevar bien estas horas. Sobre ello nos va a hablar Roberto Pablo en unos minutos. Además, esta noche nuestro compañero David Cuevas... Continúa la historia en la que varios soldados se cruzan con un humanoide de 3 metros en Badajoz. Madre Esto mía. Lo comentamos con Bea Pulpo. Madre mía, qué miedo, qué cosa.
Hombre, claro que da miedo.
Lo pasamos aquí un poquito mal. Vamos a recordar cómo fue y vamos a dar nuevos datos sobre la investigación de nuestro compañero. Yo te voy a contar cómo va a ser el primer festival de rock del mundo solo para mujeres.
¡Anda!
¿Y por qué? Ya verás, es una historia bastante, bastante curiosa, la tenemos que comentar.
¿Solamente pueden entrar mujeres?
Solamente pueden entrar mujeres, 50.000 mujeres.
¿Y hombres vestidos de mujeres?
Eso depende, no sé cómo va a ser el cacheo en la puerta, pero vamos, si se encuentran algo sospechoso por ahí, no te van a dejar pasar.
Y a ver por dónde cachean,
claro. Y vamos a cerrar la hora, Pulpo, si te parece, con las efemérides de David Otero, nuestro nuevo compañero, nos va a hablar del origen del béisbol.
Esto pinta bien. Son las 4 y 9 de la mañana, hora menos en Canarias, te aseguro que hay un montón de gente que, como tú, está escuchando la radio y, lo que es mejor, hay un montón de gente que, como tú, está escuchando Poniendo las Calles y, por eso, a esta hora y después de 5 a 6 somos líderes de audiencia. Con lo cual, comunidad de ponedores, gracias por levantar España con nosotros. En cuanto a los ponedores que nos llaman y nos cuentan en qué andan liados en este momento, pues te aseguro que hay un montón y los vamos a recordar. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe aquí.
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Este año y poquito, ¿verdad?
Sí, tú, porque tú no llueve.
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que cuando llaman y nos cuentan en qué están liados en este momento reciben automáticamente el diploma oficial de ponedor de calle. Yo que tú lo tendría. ¿Qué tienes que hacer? Marcar un teléfono gratuito. 900 50 60 06. Nos llamas, nos dices cómo te llamas, en qué estás liado, entras en antena y el diploma es tuyo.
Pero si solo quieres comentarnos algo, pues estamos también en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, leyendo todo lo que nos ponéis.
Es fundamental que nos escribas, que nos vayas contando en qué andas liado, porque nos encanta conocer qué está haciendo nuestra audiencia a esta hora. En cuanto al tiempo, Fran, ¿cómo tenemos el día de hoy?
Pues no viene mal, aumentan las temperaturas hoy en casi toda España, menos en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Ojo, porque en el sur lo van a notar mucho, Pulpo, en el sur lo van a pasar hoy muy mal con esta subida de las temperaturas, superan los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Tendremos algunas lluvias débiles, cosita anecdótica, súper tranquila, incluso que se va a agradecer en los Pirineos, en algunas zonas del litoral cantábrico y en algunas zonas montañosas del sureste peninsular. Y ojo, porque ahora, a primera hora, podremos encontrarnos con algo de niebla en Galicia, en el Cantábrico y en el Estrecho, pero ya lo sabes. Es que no hace falta que te lo... Se lo vamos, mira, a decir,
yo,
se lo vamos,
yo,
a decir.
Yo lo tengo en la mano, yo lo tengo en
ya
la mano.
Ya lo tienes en la mano, me encanta que lo tengas, porque el golpe de calor no avisa. Bueno, el calor lo notas. Pero el golpe de calor puede venir en cualquier momento, así que ten cuidado, no te la juegues, loco. Llévate siempre tu botella de agua e hidrátate. ¡Hidrátate!
¡Qué barbaridad! Por favor, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos cuenta la María González Robles en nuestra página de Facebook. Enhorabuena. Si me despierto a las 4 de la mañana, me pongo la radio solamente para escucharos. Sois unos fenómenos. Gracias por vuestra compañía. Tenemos mensaje de Fina, de Antonio Chávez, de La Bestia Pelae, de José Antonio Nieto, de Teresa Ballester. Échale un vistazo a Facebook y conoce a tus propios compañeros.
Looking up for a place to go.
Nuestro saludo para la gente que está en carretera, está distribuyendo las compras de estos Prime Day, que me contaban ayer que había sido absolutamente masiva. A la gente que lleva la mercancía de un lado a otro, a la gente de seguridad, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local de tantas y tantas ciudades que están escuchando la radio, a los que nos protegen, a los militares, a la gente que está preparando el pan, a la gente que está enferma, esa gente que está pasando por un momento chungo. Siempre nuestro abrazo y nuestro recuerdo. Siempre estamos de la gente que lo está pasando mal. Siempre estamos del lado del más débil, más cerca del poderoso. Las 4:15 y con un montón de mensajes en nuestras redes sociales.
Mira, uno me ha gustado mucho. Juan José Rodríguez nos dice: saludos, Pulpo, desde Venezuela. Escuchando tu programa y luchando por el restablecimiento de la democracia y el bienestar de todos en este país. También nos escribe Florencia Redruelo, desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, escuchándonos en vivo. Imagino que están escuchándonos a través de cope.es.
Qué bueno.
Sergio Lázaro: hola, ponedores. Hace unas semanas hablé con el Pulpo en directo y ya por fin tengo mi diploma que acredita que soy un ponedor de calles. Nos encanta cuando nos decís que el diploma ha llegado correctamente y
pues
cuando
sí.
Nos mandáis las fotos ya con vuestro diploma.
Eso es lo mejor.
Víctor Manuel Rodríguez, un saludo a vuestro programa y a todos los que están poniendo hoy las calles. Soy Víctor desde Elche.
Es una pasada. Son las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver que has entrado, voy a ver tu nombre y te voy a mencionar. Así que te animo a que nos sigas. facebook.com/poniendo las calles. Y fíjate, creo que poca gente puede decir que duerma todo lo que le gustaría, al menos entre semana. El trabajo, que si las clases, el gimnasio, las tareas domésticas, nuestras relaciones sociales. Son demasiadas cosas para hacer tanto en tan poco tiempo. Y por eso recortamos en el sueño. Y luego recuperamos los fines de semana con sueños maratonianos que en ocasiones pues superan lo saludable. Y además cambiamos nuestro ritmo de sueño. Entre semana nos acostamos antes, pero madrugamos más, y los fines de semana trasnochamos y nos acostamos más tarde a las tantas de la madrugada y nos levantamos mucho más tarde, es decir, que vamos siempre al revés. Y todo esto, por lo que dicen, no es nada beneficioso para la salud. Así que, ponedores que llevamos nuestra vida orgánica en cuanto al sueño absolutamente al revés, hay que prestar atención a Roberto Pablo, ¿verdad?
Imagínate si a esto encima le añadimos el uso de estimulantes artificiales legales como la cafeína o la teína o ilegales. Tenemos una bomba de relojería para nuestro organismo. La doctora Benza es la responsable de la unidad del sueño del servicio de neurología del Hospital Infanta Sofía de Madrid y ha hablado con nuestros compañeros de Herrera en COPE y nos ha despejado la primera duda. ¿Se puede hacer esto?
Por supuesto que no, pero no deberíamos hacerlo en ningún momento del año. Lo que pasa es que en verano es más fácil con las vacaciones y los festivos descontrolar un poco los horarios. Y se descompensa más, pero hay que tener unos horarios muy regulares.
No deberíamos, pero está claro que nuestra sociedad y cómo vivimos, pues empezar a ver las cosas bien y luego, pues ya sabes, nos pueden afectar hasta la salud. De hecho, esto que estamos tratando tiene su propio nombre, se llama jet lag social.
Eso es. La gente intenta sacar más horas de vida social, sobre todo los fines de semana, y cambia mucho los ritmos de sueño. Entonces se acuestan más tarde, es lo que estaban contando antes, se levantan también más tarde, pero luego el despertador del lunes te destroza. Entonces, eso hay que intentar controlarlo. Es muy importante.
Vale, ya sabemos qué deberíamos hacer, pero no siempre lo hacemos. Por lo tanto, nos gustaría saber qué consecuencias negativas nos puede traer no hacer caso a estas indicaciones.
El cerebro necesita unas horas de sueño diarias. Lo necesitamos para estar bien, para estar atentos, para estar muy despiertos en el trabajo, para no dormirnos conduciendo. Y en el momento en que quitamos horas de sueño al cerebro, pues para trabajar o para tener más vida social, el cerebro lo necesita y eso es muy importante dárselo.
Bueno, pues yo entiendo que los estudios médicos puedan decir una cosa que está contrastada y no vamos a ser nosotros los que llevemos la contraria. Pero después de madrugar toda la semana, si podemos aprovechar más la cama el sábado o el domingo, ¿cómo se puede considerar esto malo?
No, pero hay que intentar acoplarlo un poquito. Igual que no te vas a levantar a las 6, te puedes levantar a las 7:30, a las 8 e intentar evitar las siestas para luego no descompensar y dormirse muy tarde. Hay que intentar tenerlos muy, muy ajustados. No hasta las 6 de la mañana, evidentemente, pero tampoco de levantarse mucho más tarde, tipo 10, 11 de la mañana.
Estamos en verano y las temperaturas y los largos que son los días nos invitan a pasar más tiempo en la calle y que nuestras horas de sueño sean diferentes. Es imposible no diferenciar entre el descanso de un día laboral y el de vacaciones, por ejemplo.
No tan estricto como cuando tienes una jornada laboral verdad, no te puedes levantar a las 6, 7 de la mañana, pero sí que hay que intentar no hacer una descompensación mayor de 2 horas. Entonces, levantarse a las 11 de la mañana tampoco debe ser la rutina en vacaciones, porque luego no se compensa en la siguiente semana de trabajo.
Pero se acuerda y no vale. No puedes dormir 12 horas el sábado y luego el lunes dormir 6, porque no es suficiente, no compensa. El lunes vas a dar cabezadas a mitad de la mañana.
Bueno, viendo que en esto nos va a costar ponernos de acuerdo, nos gustaría saber cuántas son las horas aconsejables que debemos dormir para encontrarnos en plena forma.
Depende de la edad, pero en general en un adulto normal y corriente hasta los 65 años, por lo menos, deberíamos dormir entre 7 y 9 horas. Mínimo, 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 7. Más de 9 horas tampoco.
¿Entre 7 y 9 horas? Pues yo creo que la mayoría de la gente no consigue dormir ese número de horas.
No. Y en verano todavía tenemos más factores en contra. Tenemos muchas horas de luz. Y entonces estamos, pues a las 9 de la noche todavía hay luz, la gente no tiene sensación de sueño ni de dormirse. También la gente sale por las noches, en las terrazas, con el calor que hace, intentan refrescarse. Sí, pero hay que intentar ser un poco disciplinado. Igual que a los niños, si les acuestas a una hora, aquí también hay que intentar más o menos tener un poquito de control.
Bueno, pues complicado va a ser, ¿eh? Estas son las recomendaciones de una experta. Otra cosa es que sean fáciles de llevar a cabo.
¿Me está echando un sueño?
Ay, Roberto Pablo, 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo, ponemos las calles. Rocío Galán, José Vicente Fuertes, Irene B. Rodríguez y Jaime Clement nos acaban de seguir en Facebook. ¡Buenos días, España!
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento pero luego te vas y ahora estás rondando. Que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y mujer, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper.
Los Radio Futura, con esa condena al amor. Juan Luis Reyes Lamela, gracias por estar con nosotros. Francisco Javier Muñoz Saborit, otro ponedor que nos acaba de seguir hace tan solo 3 minutos. Getsemaní Garrido, Carlos María Mozo, Ángel Fernández del Valle, Juan Antonio Rodríguez, ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad de oyentes. Gracias, hermanos.
Ya se están empezando a conocer por ahí entre ellos, ¿eh, Pulpo?
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso. Aquí hay conversación. Jesús Torres, por ejemplo, nos dice: buenos días, ponedores. Aquí estoy llevando gasolina a la Junquera, que si nosotros esto no se mueve.
Dígase, muy
claro
bien.
Que sí. Desidia Oficial la dice: Pulpo, os oigo todas las mañanas de la que voy y vuelvo al aeropuerto, pero esto me da la vida. Hombre, pues mira, esto da gusto, da gusto leerlo.
Claro,
Javier Plaza, buenos días, chicos. Otro nuevo ponedor de calles. Somos una empresa de publicidad pequeñita y nos vamos para Bilbao. Un abrazo y seguid así, que sois grandes.
Que les vaya muy bien, chicos.
Y Luisa Aguilocho, buenos días. Me he quedado roque. Y se debió despertar solo para mandarnos este bonito mensaje. Y Berta Méndez nos desea buenos días desde Gijón.
Es un montón la gente que nos sigue y que nos escribe, además con mucho cariño, y eso a mí me gusta bastante.
Esto no para.
Fran Mariño, tú tienes cosas extrañas que contarnos.
Sí, porque durante estos días, Pulpo, ha sonado bastante la noticia del festival sueco, el Bravala, que ha sido cancelado hace unos días por los abusos sexuales que se estaban produciendo en él. Es como el San Fermín, pero sin toros y con más tíos salidos. 4 denuncias por violación y 23 por agresiones sexuales este año, el fin de semana pasado. El año pasado, en 2016, fueron 5 violaciones y 12 abusos. Pero esto no va a volver a pasar. En un principio el festival pues iba a ser cancelado, en plan, esto no lo podemos hacer porque esto es tremendo. Pero han decidido volver a celebrarlo con una condición. En 2018 solo podrán acceder al recinto mujeres. Los hombres tienen la entrada prohibida. Hasta que aprendan la lección, dicen.
Bueno.
Hasta que aprendan la lección no hay festivales.
En,
¿no?
En los 60 en España había una canción que era Los chicos con las chicas quieren estar. Claro, o sea, ya había separación de sexos.
Había separación de sexos, pero esto ya es va en serio.
Esto ya va por todas, ¿no?
Esto no es una canción pulpo. Al final, claro, pagan justos por pecadores, porque de 50.000 personas no creo que todos sean... Cafres, exacto. Cafres. Es que no sabía encontrar el término, pero...
Chotos.
27 casos son demasiados como para volver a jugársela, así que estamos ante el primer festival de rock de más de 50.000 personas con la entrada prohibida a los hombres.
Bueno.
Y, bueno, a ver qué tal
a
sale.
A ver qué es lo que pasa, estaremos pendientes.
Mira qué ambientazo, ¿eh?
Hombre,
eso va a estar en la puerta que va a dar gusto, vamos.
A ver si nos dan un par de invitaciones, Fran, y
no,
vamos.
Es que tenemos un problema, tú y yo. Tenemos unos cuantos problemas.
Ya.
Pero bueno. Si, puedes ir tú a pinchar, que imagino que la gente que actúa...
Los dos con barba, podemos decir que somos la de Eurovisión.
Pero bueno, para actuar sí que podemos ir, ¿eh? Ya montaremos el show, Pulpo. Mira, tenemos que comentar también lo que está pasando en Pamplona, en San Fermín, que parece que está más tranquilito este año, pero unos 14 italianos han intentado marcarse un simpa de 620 euros en un restaurante. Claro, la policía andaba por allí, les obligó a volver al restaurante y a pagar la cuenta, pero además les presionaron para dejar una propina del 10% por atontados. Así lo han tuiteado hoy. Bueno, bien, de momento que sea eso todo lo que llega desde el San Fermín. Y tenemos... ciencia que comentar, el gran colisionador de hadrones, el primer y único acelerador de partículas, situado en Ginebra, en Suiza, ha descubierto una nueva partícula, pulpo. No es un protón, no es un electrón, es una cosa rara que ha aparecido ahí en medio. Es 4 veces más pesada que un protón y puede desafiar el concepto que tenemos ahora mismo de cómo la materia está unida, está ligada entre sí. Su estructura interna está formada por 2 quarks pesados, no se ha visto nunca nada parecido, y parecen 2 estrellas, actúan como 2 estrellas, una grande y una pequeña.
Una
y la pequeña va orbitando alrededor de la otra. La ciencia ya suponía que esta partícula podía existir, pero dicen, a ver, aquí tenemos un hueco, porque existe esta y esta no existe. Entonces, vamos a ver, aquí tiene que existir otra. No lo entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Pues parece que ya ha aparecido, pero claro, nunca la habíamos podido ver hasta este momento. Y tenemos que felicitar a Felipe Juan Froilán. Como muchos sabréis, el sobrino de Felipe VI repitió 3 veces segundo de la ESO, pero en solo 3 años ha recuperado 5 cursos. Ha espabilado, Froilán. Le ha sentado bien a Froilán el sistema educativo estadounidense, ¿no? Allí la secundaria se divide en 2 etapas. Y esto le ha permitido pues retomar el ritmo de los estudios. Ahora es como un chaval de su edad, está en el mismo curso que los demás. Ahora
se espabila, ¿no?
Ha espabilado, sí. Y ahora va a estudiar ADE en una universidad privada de Madrid, que yo no entiendo. O sea, segundo de la ESO tú te atascas, porque es chungo, ¿eh?
Claro.
Porque tú estás ahí...
Y con un agujero en el pie, imagínate.
Imagínate. Y después y menos mal que se libró de tercero, ¿eh?
Claro.
Que tercero ya lo hizo en Estados Unidos, porque tercero para mí fue un curso...
Ese fue chungo, ¿eh?
Casi me pierdo, Pulpo. Casi me pierdo yo en tercero de la ESO. Pero bueno, al final, mira, aquí estoy, en la cadena COPE. ¡Toma ya! Y tenemos una novedad musical bastante interesante.
Muy.
Van Morrison está a punto de sacar su 37º álbum de estudio. Madre mía, cuántos álbumes ha editado ya Van Morrison. Se va a llamar este Roll with the Punches y en él versionará unos cuantos éxitos del blues y del soul, pero también tiene 5 composiciones nuevas. Dice que aunque las canciones no son suyas, la mayoría, pues que eso da igual, hombre. Uh-huh. Que cuando empezó no componía él sus canciones tampoco y a la gente, pues, le daba igual. Vamos a escuchar a Van Morrison versionando al gran Sam Cooke, es uno de los grandes del soul. Bring it on home to me. Esto está muy chulo, Pulpo. Suena
sí,
muy bien.
Yo me pongo de pie para escuchar a Van Morrison. You can't stand out late at night. Want you to bring it to me. Bring your sweet loving up. Bring it on. Bring it back.
Bring it back, bring it back. I'll give you jewelry and money, 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 money too. Jeff.
De la fecha, ¿eh? Miércoles 12 de julio, escuchaste en Poniendo las Calles lo nuevo de Van Morrison. Esto es un premio, es un regalo de Dios. Maravilloso. Luego se la volveré a poner a Herrera para darle con ella en toda la cabeza. Paco Alonso Jiménez, un ponedor que nos escribe en Facebook. Buenos días, Pulpo y Ponedores, desde el barrio de Hortaleza en Madrid. Ahora mismo estoy baldeando las calles. Hoy es mi cumpleaños, me caen 56 castañas.
Madre mía, enhorabuena, felicidades.
Felicidades, Paco.
Pocholo Cortes Pardo, buenos días, ponedores, desde Rafael Buñol, dirección CEMS de Buñol. Saludos desde... de un almeriense y arboleano.
¡Qué bueno, qué bueno!
Ahí está la gente, Pulpo.
Dice Mónica Calvo, buenos días, Pulpo y todos los ponedores. Un día más de madrugar y un día menos de semana. Desearos que paséis muy buen el día y un miércoles con alegría. Y nos manda una sonrisa tremenda y muchos besos para todos.
¡Qué bonito! Gema Peiro, hola, Pulpo. Soy Gema de Valencia, todavía escuchando para recuperar los puntos del carnet de conducir. Me examino el próximo lunes. Espero poder llamaros y deciros que soy una campeona.
¡Claro!
Y gracias a vosotros se me hace más agradable la noche. Me encantaría tener el diploma de ponedora de calles si apruebo. Sería genial.
Sí, Gema, te lo iba a decir. Si apruebas, cuenta. Aunque no vayas a entrar en directo, vamos a hacer la excepción. Si apruebas, te hacemos el diploma oficial de ponedora de calles.
Eso es, Gema. Tú, cuando tengas el aprobado, nos mandas ahí un email y nosotros buscamos la forma de ponernos en contacto contigo, porque seguro que está el teléfono a tope, como siempre.
Lo organizaremos, claro que sí. 4:32 de la mañana, ahora menos, en Canarias, en directo, en COPE, ponemos las calles. Alguien ha marcado el 950-6006. Marisa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, corazón?
Pues nada, muy contenta de hablar contigo y enhorabuena por el programa. Disfruto mucho, aunque no duerma.
Es que hay gente que dice, Pulpo, yo me pongo a la radio para ver si me puedo quedar dormido otro ratito y tú me desvelas. Es que, no sé, tenéis mucha energía.
Sí, oye, enhorabuena, enhorabuena. Me encanta tu programa y lo gran persona que eres.
Bueno, yo soy una persona como he sido siempre.
Sí, nada, que disfruto con vosotros.
Oye, ¿has visto la cantidad de gente que hay haciendo cosas ahora mismo?
Es verdad, pues sí, la verdad es que sí, es mucha, mucha, es de admirar.
¿Y por qué crees que pasa esto, Marisa? ¿Porque la gente no puede dormir? ¿Porque ha encontrado el trabajo nocturno? ¿Porque es una vida que descontrolada? ¿Por qué puede ser?
De todo un poco, de todo. Pero, no sé, la gente que está trabajando, sobre todo en hospitales, sí. Yo los admiro y, la verdad, un respeto enorme.
Sí.
Bueno, y a ti también las gracias por todo lo que estás haciendo.
Bueno,
y por ayudarnos a los que no podemos dormir.
Claro, también me ayudáis a mí, que yo tampoco puedo dormir, con lo cual yo ya me he hecho uno de los vuestros.
Sí.
O sea, yo ya, después de conocer cómo va esto, pues os entiendo perfectamente.
Sí. Pues oye, que da gusto estar contigo, de verdad.
Oye, Marisa, ¿y tú ahora por qué estás despierta?
Eso digo yo. Porque me despierto.
A ver, ¿cómo te has despertado ahora mismo? ¿Cómo?
Pues yo creo que tengo el pulpo detrás de la oreja y me despierto inconscientemente porque tengo el pulpo por ahí rondando.
¿Y luego no te quedas dormida un ratito?
No. Luego escucho a Herrera.
Ajá.
Ay, qué grande.
Hombre, claro, Carlos, grande, es que es muy grande. Por supuesto. Y grande en todos los sentidos.
Como tú.
No, yo soy más bajito. Sí. Yo soy pequeñito. Oye, Marisa, ¿ahora mismo qué llevas puesto? ¿Camisón o pijama?
Pijama.
Pijamita. O sea,
pantalón corto.
Pero hace fresquito, ¿tú dónde estás ahora?
Ay, en Valencia, no, mucho calor, estoy toda pegajosa.
Sí, dicen, yo aquí en el ordenador veo 23 grados.
Mucho calor, es la humedad. Ya. Es la humedad, pero muchísimo calor.
¿Ventanas abiertas?
Sí.
¿Ruidos raros por fuera?
No.
¿Mosquitos que entran y salen?
Aún no me ha picado.
Aún no te han picado, ¿no?
No. Ajá.
¿Quizá un vasito de leche ahora y a la cama?
No, estoy en la cama.
Ah, estás en la... Oye, pues tienes voz de estar ahí de pie como una reina, ¿eh?
De la emoción.
Marisa, ¿tú tienes el diploma de ponedora de calles?
No, pero sería un honor el tenerlo, un honor.
Sí, ¿de verdad?
Sí.
¿Y qué ponemos? Marisa, ¿qué más?
Pues por, no sé, tengo que decir mi apellido.
¿Marisa duerme poco?
Sí, pues pon Rodríguez.
Marisa Rodríguez. Pues venga, apuntado queda. Ahora mismo ya con, al pronunciar tu nombre, ya las máquinas se ponen a elaborar el diploma y te lo mandamos enseguida.
¿Y cómo se manda?
Pues mira, a través de una paloma.
¿Uy?
A través de una paloma.
Es que no lo entiendo.
Una paloma mensajera.
Ya, pero bueno, ya me llegará, no sé cómo.
¿Tú, cómo quieres que te llegue? ¿Dobladito o estirado?
Es que no lo entiendo.
¿Tú tienes email?
Sí.
Sí, pues ya está, pues por email.
Pero lo tengo que dar.
Claro, pero ahora yo te paso con el equipo de producciones exteriores y interiores y te toman las
medidas. Muchas gracias.
Vale, Marisa.
Pulpo, hasta pronto.
Que te cuides mucho, que seas muy feliz.
Un abrazo y gracias por todo. Gracias.
Adiós. Las 4:36 de la mañana. Marisa es una ponedora ya oficial porque ya tiene su diploma. Si tú lo quieres tener, recuerda, marca el teléfono gratuito 950-6006. Málaga, 22 grados. Hay 17 en Coruña. En Madrid, 21. Hay 22 en Barcelona. Hay 17 en Bilbao. España mola mucho. Buenos días. Está Fermín y está Enrique y también se apunta por aquí Luis Alberto Muñoz y dice Julián Montero, dice Pulpo, soy guardia civil, te estoy escuchando, nos encanta a la benemérita cuando nos saludas, es espectacular que os acordéis de nosotros. Hay un montón de gente que está escuchándonos, que forma comunidad con nosotros, recuerda Cadena COPE, poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y hoy, pues como cada dos miércoles aproximadamente al mes, pues nos acompaña nuestro compañero David Cuevas, que continúa con una impresionante historia en la que varios soldados se toparon hace 40 años con un ser humanoide de 3 metros que fue ni más ni menos que la extremeña base de Talavera la Real en Badajoz, y los soldados dispararon contra aquello con circunstancias imprevistas. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Esto es un... Si lo tuviésemos que catalogar en rombos por miedo, ¿cuántos serían? ¿1, 2, 3?
Pues depende. Si tuviéramos que decir aquellos ponedores que nos están escuchando cuánto rombo le pondrían, en función de la credulidad o escepticismo de cada uno, estaría entre 1 y 2. Si tuviéramos que calificar los rombos que le pondrían a los protagonistas o los propios protagonistas que se encontraron con aquello, te aseguro que pasaba de 3 y largo.
O sea que tú, cuando conociste la historia, pasaste miedo.
La verdad es que es una historia bastante rocambolesca, muy extraña, y lo interesante es que, independientemente de conocer la historia, pude entrevistarme junto a algunos compañeros con José Manuel Trejo, que es uno de los testigos de aquello. Si te parece, vamos a poner en antecedente a los oyentes, Pulpo. Bien. Porque digamos que continuamos una historia que ya empezábamos hace un par de semanas y que, por la extensión de la misma, bueno, pues nos hacía imposible hacerlo en una sección. En resumidas cuentas, este señor, junto a otros compañeros, están en la citada base de Talavera de la Real, en Badajoz, un 12 de noviembre de 1976. Se encuentran con, primero, una serie de sonidos extraños a eso de las 2 menos cuarto de la madrugada, cuando estaban haciendo la guardia en una zona muy cercana a lo que es ya reserva de combustible. Y, de repente, un ruido, una especie de remolino, una suerte de extraños fenómenos aéreos que no entienden demasiado bien, más concretamente una suerte de luminaria extraña. Hay un perro de por ahí, un perro lobo, que está vigilando, digamos, entrenado. Un perro, y además muy entrenado. Nerón había sido el perro que había cazado una de las veces al Lute, ahí es nada. Y resulta que algo extraño pasa y ellos se encuentran a varios metros con un ser humanoide de 3 metros, de un color verdoso, bastante importante, con los brazos en cruz, todo muy dantesco, a lo cual, claro, ellos ya, pues, ante esta situación, desde luego, cargan, ya habían cargado las armas, los famosos Z, ¿no? Estos famosos Zemet, bueno, y de repente, ese ser, sea lo que sea, no sabemos muy bien cómo se comporta, pero el perro, al ver aquella situación, ataca al ser. Acto seguido, este ser, previamente, de hecho, coge los brazos, hace un movimiento extraño, los junta, ¿no? De forma que nuestro protagonista, José Manuel Trejo, que vamos a escuchar a continuación, cae, de alguna forma, fulminado, sin saber muy bien por qué, ante aquella situación. Después de esto, los compañeros que están detrás, cada uno con su respectivo CEMET, disparan toda una ráfaga completa de unas 20 balas cada uno de ellos contra aquel ser. Claro, imagínate la situación. En todo esto, claro, aquel ser, cómo reacciona, qué es lo que pasa, nos lo cuenta directamente el protagonista, José Manuel Trejo. Recordamos lo que nos contaba.
Ellos dicen que empezaron a disparar y aquello iba directo al ser, y que cuando terminaron de disparar, aquello hizo... Se encontraron en un punto y se apagó.
¿Cómo fue esto?
Dice que fue una explosión de luz hacia afuera, sí, se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Cosa yo mala. Me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que pues, ya además que se preocupaban de mí.
¿De cómo?
Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité.
¿Qué crees tú, en tu fuero interno, que pudo ser aquello?
Yo he pensado dos cosas. Puede ser una proyección tridimensional, que he pensado en esa posibilidad.
¿Pero de qué?
De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni lo proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología, y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea.
Él lo tiene muy claro, ¿eh?
Lo tiene bastante claro. Imaginaos la situación. Un ser de 3 metros con una especie de casco, con un casco negro, no se le veía la cara como tal, si es que la tenía, ¿no? Las facciones propiamente dichas de cualquier cara. Unas botas, brazos en cruz. Aquello era muy extraño. Desaparece como lo explica y él cree que pudo tratarse de un ser de tipo extraterrestre. La cosa no queda aquí, porque si ya lo que estamos contando rocambolesco, esto pega un triple mortal con tirolina, porque acto seguido se les ordena ir fuera de la base, porque un coche año 76, uh-huh. una época muy complicada y candente alrededor de las bases militares en España, por todo lo que tuvo que ver con las amenazas y los atentados de la banda terrorista ETA, se van fuera de la base y empiezan a pasar cosas en las que ciertos coches son protagonistas.
Nos vamos a la carretera, se le da el alto al coche, el coche no se para, el teniente grita ¡fuego, fuego! Dos veces y empezamos a disparar. Se le dispara al coche, yo disparé hacia abajo, pero hubo quien disparó al coche. Y al hombre salvaron las maletas metálicas que llevaba detrás del asiento de las muestras de calzado. Y el 132 de la puerta principal tenía 36 disparos, me parece. No, 60 disparos. 36 tenía este, el otro tenía 60 disparos y por lo visto era algún político que iba con una menor buscando un sitio para incestear. Era un político con una menor.
Vale, eso seguro.
Eso seguro.
Vale.
¿Y se vio metido?
¿Y por qué le dispararon al otro?
Porque no se, se paró.
Se asustaría.
Fíjate lo que pasó. Pusieron, el teniente con el puesto, a 20 tíos enfrente de otros 20 en la carretera principal y los asientos que los vi yo estaban cosidos a balazos y a ninguno le dio ni un rasguño. Yo te digo la verdad, que no creo en los milagros, pero aquella noche algo pasó allí.
Qué fuerte, David.
Es muy fuerte todo.
Qué fuerte.
Escuchamos la voz del compañero José Antonio Caravaca, que nos acompañaba junto a los amigos Jesús Ortega y Lourdes Gómez, cuando entrevistábamos a este señor, a José Manuel Trejo. ¿Qué pasa aquí? Ellos van alarmados, como decía, porque un coche se ha saltado un alto. Salen allí y reciben la orden de disparar. Disparan contra el coche y milagrosamente no se cargan al conductor. Pero es que en otro lado de la base, otro coche también se salta, no sabemos muy bien por qué, digamos que el alto, por otro lado, al que también a otro pelotón de soldados se le, en este caso, encarga o se les ordena disparar también contra ese coche. Todo esto en esa misma noche. O sea, imaginaos la situación, ¿no?
Menuda situación.
Bueno, vamos a dar un salto importante porque vamos a dejarlo ahí. ¿Qué fue aquello? ¿Un ser? ¿Se disparan? Claro, mucha gente preguntará, oye, ¿qué pasa con los casquillos? ¿No? Porque, claro, evidentemente, cuando tú disparas a algo, luego, al día siguiente...
Y has dicho que varias ráfagas, ¿no?
Varias ráfagas van a recoger los casquillos. No solamente de casquillos no se hablan, sino también de esa posibilidad que se habló por parte de ciertos investigadores de que quizá estos señores pues podían estar borrachos, drogados o algo por el estilo.
En drogaditos.
Que se les pasara, digamos, que pegaran alguna ráfaga de más y se inventara alguna historia rocambolesca a este respecto. Y también nos habla sobre ciertas amenazas. Pero primero empezamos por algo fundamental en este tema. ¿Qué pasa con los casquillos?
Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Tan solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza, que vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros habéis, no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, ¿dónde están las balas? O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tu compañero, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no puedes tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo hubo, dice, eso puede ser una alucinación, me digo.
Uno de los militares.
No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, digo, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol. Y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógica. Yo ni fumaba tabaco. No he bebido alcohol en mi vida.
Qué buena explicación, ¿eh?
Desde luego él lo tiene muy claro ante todo este tipo de cosas. Saltamos 10 años y aquí la historia se vuelve absolutamente peliculera, pero tan real como nos la cuenta nuestro protagonista, ¿no? José Manuel. Año 85, pasan aproximadamente una década después de aquello, y él recibe una extraña visita de dos personas que empiezan a interrogarle o a hablar con nuestro protagonista sobre aquel incidente, y lo hacían en los siguientes términos.
Me mandan a una pareja de servicio de inteligencia del ejército. Sí, del ejército del aire era uno y el otro era del CSI. Y me vienen a decir, de una entrevista con ellos, mira, te puedes entrevistar con nosotros y tal, para arriba abajo. Digo, bueno, ¿quiénes sois vosotros? Digo, no, nosotros somos del ejército porque queríamos hablar contigo unas cosas y tal. La visita fue en el 85. Primero me dijeron investigadores, luego me dijeron, mira, somos servicios de inteligencia del ejército y queríamos hablar contigo pacíficamente y tal, dice, para darte algunos consejos y ver y tal. Y entonces cuando llegaron ahí, la entrevista fue en la estación de ferrocarril, empezaron a decir, ya empezaron con... pues que tú tenías que decir que esto todo estaba siendo una mentira, porque tú tenías que decir, digo, bueno, y como si yo digo que esto es una mentira, ¿cómo te digo a mis compañeros, no? Digo, después de lo que hemos pasado todos, que hay tres que están desaparecidos en circunstancias extrañas. ¿Sabes qué te digo? Uno atropellado por un coche en Barcelona, al día siguiente el otro con una jeringuilla clavada en el brazo, en dos días. Y el otro desaparece, nadie sabe dónde está.
Es que qué de cosas, ¿eh?
Es que aquí se juntan muchas cosas, sí. O sea, por un lado, esta extraña visita de esta pareja, ¿no? De militares con cierta vinculación a servicios secretos. Por otro lado, esas extrañas muertes que tienen lugar, cuyos protagonistas son algunas de las personas que han tenido, directa o indirectamente, algún vínculo con el incidente de Marras que comentamos de 12 de noviembre de 76 en la base de Talavera la Real. Cuando yo le pregunto sobre cómo eran estos señores, más detalles acerca de ese encuentro que tiene con esta pareja, esto es lo que nos cuenta nuestro protagonista.
Eran dos señores, uno de unos 44, 45 años y otro de 38.
¿Cómo descubrió la conversación? Porque ellos...
Bueno, ¿qué quieres tomar y tal? Un coloquio agradable, pero ya iba metiéndose ya en el terreno de aconsejamos, porque te volvemos a aconsejar.
Y este que esto...
Sí, de este tema de contrato del 76, tú tenías que coger, hacernos un escrito, que nosotros tú lo firmas y nosotros lo entregamos, y esto, nada, ni esto ha pasado. Que aquello fue un invento vuestro, digo, ¿cómo me quedo yo? No me empecé a reír en su cara, de verdad. Digo, mira, le voy a decir una cosa, yo estoy ya cansado de este tema. Digo, me da igual vivir que morir, ¿sabes? Así se lo dije. Digo, si vosotros pensáis que yo tengo que estar muerto, me vaya a quitar del medio en cualquier momento, no tengo que preocuparme. Digo, todo lo que me preocupe será superfluo. Digo, así que me quedo tan tranquilo. Vosotros hacéis lo que tengáis que hacer y yo haré lo que tenga que hacer como ser humano. Digo, aquí se quedan ustedes, señores, y me quedé allí y me fui para mi casa y nunca más me volvieron a morir.
Tiene además voz recia, voz de mando, ¿eh?
Sí, no, él lo tiene absolutamente claro. Aquello le marcó de por vida a él y a sus compañeros. Disparan contra un ser, no saben qué ha pasado. Fueron montones de entrevistas cuando ellos estaban en Carabozo y posteriormente por parte de diferentes mandos del ejército para saber qué era aquello, qué pasaba con los casquillos y todo lo que aconteció a continuación. ¿Qué pasó aquella noche en Talavera de la Real, en esta base, con esas implicaciones ya citadas, esos coches ametrallados, tuvieron algo que ver con este ser? Dejemos que sean los ponedores quienes saquen, una vez más, querido Pulpo, sus propias conclusiones.
David Cuevas, maravillosa historia, como siempre, mil gracias.
Y de nada.
Por estar con nosotros aquí en directo a las 4:52 de la mañana.
A vosotros.
Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente, y cuidado por el camino, si ves algún ser de 3 metros, a ver qué pasa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Las 4:53 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. José Manuel Muñoz San Pedro, Adelardo GC, Rocío Galán, José Vicente Fuertes Tortajada, Irene B. Rodríguez y Jaime Clemen, ponedores que ya están con nosotros en facebook.com/poniendo las calles. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Bienvenido a COPE, el que va a ser tu programa durante todo un año.
Aquí estrenándonos con ganas.
A ver, ¿qué sección vamos a hacer hoy?
Pues te traigo otra sección de efemérides curiosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que hoy es el día en el que se fundó lo que se conoce como Inglaterra?
Inglaterra, tal cual.
Tal cual, ajá. Tal cual el territorio. Hace ya bastantes años, ni siquiera llegamos al año 1000, en 927...
Uy, por poquito.
Sí, antes de ayer, vaya. Antes, Atlestan, que se llama así, unifica los reinos anglosajones y funda lo que es actualmente Inglaterra. Parece ser que es... le llamaban el Glorioso, pero ha tenido bastante mala suerte porque todos los historiadores de hoy le tienen completamente olvidado al bueno del Atlestán.
Ajá.
Nunca es un gran nick para Twitter, por otro lado.
No tenía ni idea yo de ese dato.
Pues vamos con la siguiente, porque hoy, en 1892, falleció Alex Cartwright.
¿Quién fue este?
Que fue librero, fue bombero, pero sobre todo ha pasado a la historia como el inventor del béisbol.
Ah.
Y además se le ocurrió, ¿eh? Se sacó un estatuto ahí, un librito con todas las reglas, tal, y bastantes de esas reglas siguen en la actualidad, ¿eh?
No inventó también los perritos calientes, que es a lo va al béisbol a comer, perritos calientes, básicamente.
Eso es, pero vamos, nachos. La gran mayoría de las reglas, como por ejemplo el campo en forma de diamante, las cuatro bases, incluso la regla de los tres strikes, ya estaba ahí a finales del 92, de 1892, ya estaban ahí bastante claras.
Pues dio el pelotazo ese tío, ¿eh?
Pues sí.
Porque luego el negocio que vino con el béisbol fue impresionante.
Y no ha parado, no ha cambiado. Y lo que a mí me llama la atención es que no haya cambiado las reglas en casi nada.
Ajá, muy bien, muy, muy curioso.
Ya. Bueno. ¿La vas a cantar tú?
Esta no la voy a cantar yo, pero te puedo decir que es una de las grandes canciones de la música, ¿eh?
Es una de las grandes canciones de los Rolling, sobre todo, que hoy, en 1962, debutaban en el Marquee Jazz Club de Londres. Toca por primera vez la banda de Rolling Stones y se llevaron 20 libras por el concierto, que más o menos al cambio actual serían unas 350, más o menos. Así que...
Y luego, mira, a sacarse 90 euros por entrada en los conciertos de ahora.
Todo el mundo tiene unos comienzos, no difíciles, pero bastante raros.
Y fíjate lo que... Gracias. Y fíjate lo que llegan a cobrar ahora, ¿eh? Porque siguen cobrando millones y millones y millones por hacer los conciertos, ¿eh? Alucinante. Los Rolling Stones sonando en Poniendo las Calles, 4:56, hora menos en las Islas Canarias, rodeados de mensajes de nuestra comunidad de ponedores.
Mira, por ejemplo, nos escribe Susana Cáceres Fernández. Buenas a todos los ponedores, soy Susana desde Badajoz, empezando a poner las calles y a prepararme para la calor. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz miércoles a todos! ¡E hidrátate! La gente lo va pillando, la gente se está hidratando en España.
Es fundamental.
Paco Silvente, buenas madrugadas desde La Unión. En Murcia.
En Murcia.
¿Qué temperatura tienes por ahí, Paco? Cuéntanoslo. Paz González, buenos días, ponedores. Ya nos ponemos en marcha para comenzar el día. Un abrazo muy fuerte para todos. Y mira, Pulpo, tengo aquí uno muy peculiar. Es una especie de versión de Súbeme la Radio.
A ver.
A ver, no te la puedo cantar porque yo esto, sí, lo del ritmo no, pero súbeme la radio que empieza poniendo las calles, súbeme la radio que está el pulpo en COPE, súbeme la radio, esta es mi emisora, súbeme la radio que luego viene Herrera. ¿Ves? Es que ya claro, tampoco sabía cómo encajarla. Bien, saludos, les envía José Manuel desde Pan Factory en A Coruña.
Grande, un abrazo muy fuerte.
Y Ángel Javier Martín Ortega, ya estamos en danza, vamos a por el miércoles, ¡vamos, ponedores!
¡Qué barbaridad!
Mucha gente al otro lado de la radio, como Sonia Muiños, es una maravilla de programa, Pulpo, me siento como en familia. Y qué gente tan simpática llama, ¿eh?
Claro,
Carlos Moreno, una horita más de programa, por favor.
Sí, hombre.
A ver si podéis empezar a las 3. Sí. que nos paguen más y nosotros lo hacemos. Madre Sonia, mía, tú no te preocupes.
Había un disco de La Oreja de Van Gogh que se llamaba Deseos de Cosas Imposibles.
Imposibles.
Un disco muy bueno, pero que relata situaciones muy parecidas.
Además, Sonia, que si no, nos gusta que te quedes con las ganas, ¿sabes? Que llegue Herrera con ese final y que digas, ¡ah, se me ha hecho corto!
Sí,
porque así al día siguiente te tenemos.
Y a las 4 estás aquí mañana.
Claro que
es
sí.
Es lo que tiene que ser.
Ese es el plan.
Mira, Ángel Javier Martín Ortega dice, un saludo desde Zaragoza, Pulpo, de parte de los vingueros. Sois los mejores.
Y José Aurelio Álvarez nos dice que ya queda menos para que empiece el gran equipo, el mejor de la COPE, nos dice. Un saludo cordial a todos los ponedores desde Mieres, desde Asturias.
Te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. y enseguida vamos a actualizar la información y te voy a adelantar algo de lo que te voy a contar en nada. Vamos a hablar de Sting, algo ha pasado con Sting y lo tienes que conocer tú, ponedor. Gracias por estar con nosotros.